Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. We'll be right back.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores en Cultura. Novena temporada, estamos arriba de 453 capítulos, todo un hallazgo para un programa de escritores, de músicos, de actores, de protagonistas de la cultura. Bueno, ayer fue un hecho muy importante la segunda marcha universitaria por el veto que va a producir el presidente de la Nación a la nueva ley que tiene que ver con la ampliación del presupuesto universitario, fundamental la educación en la República Argentina, y hemos visto que la marcha fue notablemente concurrida, a pesar de que se quiso, algunos medios aliados al gobierno quisieron disminuirla, fue una marcha impresionante y además los testimonios de aquellos que no estudian pero que quieren la educación. Me parece que es un gran error, como tantos que comete este gobierno precisamente, meterse con la educación pública. Argentina es un país de educación pública. Yo tengo mis estudios hechos en la universidad pública. Quiero que sepa la gente que la Universidad de Buenos Aires es una de las más prestigiosas del mundo. A tal punto que si alguien recibido en una universidad privada quiere homologar un título en Europa, no puede, porque la única que tiene convenio es la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar con la doctora Gabriela García Rosso, querida amiga, exministra, exintendente de Luján, exdiputada nacional, una mujer pensante, una mujer realmente, he charlado tantas veces con ella que, bueno, además tenemos una amistad de tantos años. Graciela, buenas noches, gracias por atendernos.
No, buenas noches a ustedes, gracias por llamar y por comunicarnos. Creo que lo más importante en este momento es poder comunicarnos.
Totalmente, y no tener temor, ¿no? Porque esta amenaza a la prensa de parte del presidente directa con obscenidades es una intimidación.
Es una intimidación a todo el pueblo argentino. Y a la libertad de expresión, y a la libertad de expresión que representa todo el sector de los periodistas, de la cultura, a la libertad de expresión y de la expresión de los ciudadanos y ciudadanas, más allá del lugar que ocupemos cada uno y donde trabajemos, ¿no?
Totalmente. Bueno, estuviste en la marcha, te vi con la... me mandaste
sí,
la foto.
Sí, estuve
con el cartel.
En la marcha, por supuesto, estuve en la marcha, porque yo también estudié toda... desde jardín de infantes, al jardín de infantes público, primaria, secundaria, universidad, posgrado, y creo que esto es lo que tenemos que defender, el tema de la educación en la Argentina, la educación pública y gratuita y de calidad. Yo creo que esto que vos marcabas recién, la importancia de la universidad pública en la Argentina, la importancia además que tiene el conocimiento en la Argentina, porque nosotros tenemos premios Nobel en la Argentina, el conocimiento científico, la literatura, los artistas, todos aquellos que se han formado y que además todos aquellos que han conducido el país desde la formación, precisamente desde la instrucción pública. Entonces imagínate, esto es como decía Perón, ¿no? Antes iba la oligarquía a las universidades, y desde que la universidad es pública y gratuita, va el pueblo.
Claro, y que además, bueno, obviamente que aquellos, la ultraderecha siempre quiso desvincularse de la educación y desvincular al pueblo, por eso entienden que la educación es un gasto y no una inversión.
Sí, además es el concepto de la educación pública en la Argentina no es un concepto solo de un partido político, atraviesa los sectores, todos los sectores políticos. O sea, en el tema acá, indudablemente la ultraderecha se ha animado y se está animando en este momento a lo que nunca antes se animaron otros sectores sociales. Vos recordás, yo recuerdo en la época de la Alianza, porque lo viví, me acuerdo cuando intentaron hacer gratuita la universidad y salió todo el pueblo a la calle. Entonces, y en este momento, una cosa que yo también quiero aclarar, porque yo soy médica y fui viceministra de Salud de la Nación, es que lo que mucha gente no sabe, que por ejemplo, hay hospitales públicos que dependen de la Universidad de Buenos Aires, y no es solamente el Clínicas, lo que ya es gravísimo, sino también el Hospital Rofo, por ejemplo, especializado, es el Instituto Nacional del Cáncer, funciona dentro del Hospital Rofo, hospital universitario. El Hospital de Clínicas de Córdoba depende de la Universidad de Córdoba, universidad pública. Entonces son muchos los hospitales que dependen del sector público y que tienen que ver no solo con el territorio, sino tienen que ver con las universidades, porque es donde se forman los profesionales. Entonces, esto es de una gravedad, y también quiero defender el Hospital Garrahan, un hospital escuela, un hospital señero en Latinoamérica en cuanto a la atención de los niños y niñas y adolescentes. Es muy grave, el desfinanciamiento de la educación y de la salud en la Argentina es gravísimo. Pero además, estaba leyendo, mira, recién acabo de leer, la distribución de la riqueza en la Argentina ha concentrado en el semestre de abril a junio de este año el sector más rico de la Argentina, el 14% de la concentración ha tenido, el 14% más. Entonces, esto muestra a dónde van esos recursos. O sea, lo que no se invierte en salud, lo que no se invierte en educación, lo que no, eso va a la concentración de la riqueza en la Argentina. Entonces, esto es gravísimo, es de una gravedad supina y atraviesa todos los sectores políticos, todos los sectores sociales, todas las organizaciones. O sea, esto es claro que no es lo que quiere el pueblo argentino. Ayer estaban desde gente concentrada con sus propias organizaciones de distintos sectores, de los sectores universitarios, de los sectores sindicales, de los sectores políticos, pero también gente individualmente de todas las edades, porque lo vi, estuve ahí, participé, y lo veía y se veía claramente. La educación es un derecho en Argentina y se está defendiendo, y se va a seguir defendiendo a pesar del veto de esta mañana. Lo del veto de esta mañana es una cachetada al pueblo argentino, porque además se movilizó todo el país, en todo el país hubo manifestaciones, en todo el país, fue federal. Esto es una marcha federal defendiendo la educación argentina y la educación universitaria, no solo como un mecanismo social ascendente, porque ese es otro de los temas. No nos engañemos, no es solo un mecanismo individual, es un mecanismo de la comunidad, del desarrollo de nuestro país, del conocimiento, del desarrollo, de la igualdad. Es muy grave lo que está pasando, muy, muy grave.
Es grave y además sin vistas de una solución, porque cuando una persona asume un mandato mintiendo y quiere convertir el Estado en un kiosco, porque no es solo la educación, el cierre de empresa pública, la privatización de la línea de bandera, que siempre...
Hoy acaba de salir el decreto para la privatización de Aerolíneas Argentinas.
ya te digo que es inconstitucional, porque un decreto no puede ir contra una ley sancionada en el Congreso. Claro, pero bueno, hay que ver ahora el trabajo de la justicia también, porque es muy importante el trabajo de la justicia en este momento, más allá de todas las chicanas que hay, porque no se puede seguir rifando el patrimonio. Hemos entregado el poco oro que teníamos en Inglaterra, es una cosa insólita.
Acaban de fondos de inversión están pidiendo que se incaute el oro que acaban de llevar a Londres, porque son los fondos de inversión que en juzgados internacionales han fallado en contra de la Argentina, por una deuda de la Argentina. Entonces, se quieren quedar con nuestro oro. O sea, este es el tema. Acá hay mucha gravedad de todo lo que está ocurriendo, pero claramente ellos tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. O sea, es como dijo, destruir el Estado argentino, destruir el Estado argentino es destruir el pueblo argentino. Sin duda.
Ahora, estamos viendo de pie, y yo creo que hay una falencia grande, no en gente como vos, que yo sé que se está organizando, como gente como yo y muchos colegas que estamos tratando desde nuestra posición, porque vos sabés que cuando estás en contra del poder tenés reducidas las posibilidades laborales, ¿cierto? Esto es algo muy típico de la derecha, pero yo veo que la oposición y gente, vos fuiste diputada y fuiste una diputada excepcional y la gente no lo sabe, pero cuando terminó el gobierno de la Alianza, un día en tu oficina de la Cámara de Diputados estuvimos 2 horas analizando qué había pasado. Una persona con mucha convicción, muy honesta como sos vos. Lo mismo cuando fuiste intendenta de Luján. Por algo Francisco me dijo, la mejor intendenta que tuvo el país fue Graciela Rosso. Así que, si lo dice Francisco, pero...
Bueno, lo que pasa es que Francisco es muy generoso, muy buena persona, además de ser el Papa, ¿no?
Este año, ¿sabés lo que me dijo? Dice, ahora tiene un nieto más, va a estar más ocupada que antes.
Sí, tengo otro nietito, sí, él está muy contento también, porque él sabe, siempre nos comunicamos, y él está muy preocupado, pero yo le dije que los argentinos no vamos a bajar los brazos, nosotros no vamos a bajar los brazos y tenemos que recuperar además la palabra, por eso digo que hay que comunicarse, hay que hablar, hay que explicar, yo creo que el peor error de los dirigentes es alejarse del pueblo, porque nosotros somos el pueblo, y este es el tema. Yo vivo en un barrio común y corriente de Luján, y hablo con mis vecinos todos los días, todo el tiempo, y estamos todos muy preocupados, y nos tenemos que organizar para plantear otra cosa, porque yo creo que también a veces la desilusión, cuando se promete que se va a ir contra determinadas cosas y después no se cumple, creo que eso genera desilusión, y entonces la gente busca otras oportunidades, otras posibilidades, y termina equivocándose, porque también te terminan engañando, y entonces yo creo que, o a veces uno no alcanza a dimensionar lo que te dicen. Entonces yo creo que, bueno, esto es parte, o sea, ¿por qué se va contra la educación? Para que la gente no pueda entender, para que la gente no pueda analizar, para que la gente no pueda analizar críticamente lo que ocurre. Y esto es independiente de a qué partido pertenezca cada uno que se haga cargo de lo propio. A ver, lo que hay que hacer es educar para que el pueblo sea realmente libre para poder elegir y entender de qué se trata lo que pasa. Y no siempre le cuentan, ni dicen, ni decimos, todos los dirigentes, la verdad. Hay que decir la verdad, fundamentar, y por supuesto que tiene que haber discusión política, no todos tenemos por qué pensar igual, pero yo, por ejemplo, veo ahora con mucha preocupación que no hay discusión política, o sea, en lugar de estar discutiendo, no, yo opino lo contrario, y como decís vos, los medios concentrados lo que hacen es difundir siempre un mismo discurso para que la gente no escuche otra cosa. Y creo que eso es...
Manipulación directa, Graciela. Manipulación directa. De personajes nefastos, que yo los nombro porque no son colegas míos. Aquel que hace operaciones políticas, como Johnny Viale, que lo conozco de chiquito porque yo laburé mucho con Mauro, como este muchacho Trebuch, que la verdad que ponerse la bandera, un tipo que es un mediocre en la comunicación, ni siquiera lo considero periodista y lo digo. De Majul, bueno, ya se sabe qué se puede esperar de Majul. Pero lo cierto es que estas personas que están involucradas, como los medios que ya sabemos a quién pertenece La Nación Más, que pertenece al expresidente Macri, por ejemplo, y que van limando el pensamiento de la gente, y entonces colocan, como Macri sabe que no gana más elecciones, hizo la estrategia de que no gane Bullrich, porque además tampoco el PRO puede volver a ganar elecciones, y se aliaron con este tipo, que la verdad no tiene equipo, no tiene políticas de Estado.
Lo que pasa es que, convengamos que defienden los mismos intereses. O sea, tanto uno como el otro pertenecen al mismo sector de defensa de la concentración económica mundial, de la concentración económica financiera, de la concentración económica tecnológica, de la concentración económica de la energía y de las comunicaciones, y entonces ellos pertenecen y acumulan poder y dinero desde esos lugares. O sea, esto está claramente transnacionalizado. O sea, esto tiene más poder todos estos tipos que las naciones. Por eso, el discurso de Milei en las Naciones Unidas es un discurso, yo lo dije los otros días en un reportaje que me hizo otra radio, es un discurso donde, en lugar de las Naciones Unidas, ellos quieren que el mundo lo maneje el Fondo Monetario Internacional, no las Naciones Unidas. O sea, acá hay un problema de entender que la transnacionalización del poder económico es tan grande y tan poderoso, que desconoce la soberanía de las naciones. Por eso lo que ha hecho Lula con respecto a Elon Musk ha sido brillante, y su justicia ha sido brillante lo que ha hecho, porque justamente ha demostrado que si las naciones se plantan frente a las grandes corporaciones, las naciones tienen que prevalecer, pero para eso la justicia tiene que estar de tu lado. Hoy yo quiero hacer este comentario porque muestra también de qué lado está la justicia. Hoy la justicia se expidió sobre el tema del aumento de del subte en Buenos Aires, en contra del aumento, en contra del aumento. ¿Qué hizo la ciudad de Buenos Aires? Dijo, nosotros lo vamos a seguir cobrando igual, iremos a la justicia de vuelta reclamando. O sea que la justicia se expidió a favor de la gente y ellos desconocen cómo se expide la justicia. O sea, la justicia o está del lado de ellos, o si no está del lado de ellos, ellos la desconocen.
No es justicia.
Esto es muy grave, es muy grave. Es
claro,
muy grave.
Y además, lo que vemos, mira, yo estoy viajando mucho a Italia, sabes que tengo dos hijos allá, y lo que noto de diferencia es la gente en la calle. Pues sabes que el periodista lo que mejor tiene que desarrollar es el arte de la observación, que es algo que yo hago muy bien desde siempre, desde que empecé en la profesión. Y yo veo que la gente, no solo en Italia, en España, la gente está con una sonrisa, la gente no va amargada a la calle, la gente se queja muy poco de algunas cuestiones. Yo no pretendo que esto sea en Italia, ni España, ni Suiza, no lo pretendo, porque estamos hablando de Europa milenaria, América apenas con un bicentenario, ¿cierto?, de creación, de civilización. Pero lo que noto es la tristeza, porque ver al pueblo triste, y el pueblo argentino está triste, porque el país productor de alimentos, el país productor de petróleo, el país importantísimo como es Argentina, que tenga 25 millones de pobres, no hay justificación alguna.
No, pero además que la gente no pueda comer.
No
la
come.
La gente no pueda comer. O sea, a ver, un país que produce alimentos, un país que es inmensamente rico en cuanto a todo lo que tiene, y que la gente no pueda comer. O sea, es gravísimo. Mira, recién estaban dando los docentes peores pagos de las universidades de todos los países de Latinoamérica es Argentina. El peor pago. Pero eso, están bajo la línea de indigencia. En el hospital de Garrahan, hospital modelo de pediatría para Latinoamérica, están debajo de los índices de pobreza los trabajadores. O sea, a ver, ¿cómo es esto? Además, la gente, ¿cómo puede estar feliz un ciudadano que sí tenga para darle de comer a su familia y vea cómo los demás no pueden mantener su familia? ¿Cómo podemos vivir felices así? Es imposible.
No, no.
Es imposible.
No, no.
Y además hay una cuestión que yo creo que ellos, y que esto en esto es claro, Francisco, hemos perdido, o sea, lo que no podemos perder es el sentido de comunidad. ¿Cómo podemos desarrollarnos en una comunidad donde la gente no puede comer? ¿Cómo podemos dormir nosotros con la conciencia tranquila cuando hay niños que no pudieron cenar? O sea, las conciencias de los argentinos, ¿cómo pueden dormir los diputados que presentaron un proyecto, firmaron un proyecto, y después que el proyecto fue aprobado, como fueron y se sentaron con este presidente, volvieron y aceptaron el veto que hizo el presidente a su propio proyecto? ¿Cómo pueden dormir? Porque además le daban solamente 15 mil pesos más a cada jubilado. Es vergonzoso. Vergonzoso.
Y festejarlo,
no tienen moral. No tienen moral. No tienen moral. No tienen,
Graciela,
ética. No tienen cara.
No,
como
no,
dice el pueblo, no tienen cara.
Festejarlo peor. El asado que nunca
bueno,
he visto.
Bueno,
¿sabés qué me hizo acordar el asado este? ¿Te acordás el asado de Victorica que hizo Galtieri?
Sí, bueno.
Es algo similar.
Es un descaro, además es una desvergüenza. Es una desvergüenza. Por eso hemos llegado a niveles de perversión. Bueno, yo digo que además muchos de estos son todos psicópatas y además perversos, psicópatas perversos. O sea, yo soy médica, son psicópatas perversos. Es vergonzoso y impresiona a veces las observaciones que se hacen con respecto a los niños, a la sexualidad, perverso, directamente perverso. Entonces, ¿esas son las personas que nos gobiernan? Bueno, el pueblo argentino, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es, y más allá, vuelvo a decir, más allá del espacio político, yo creo que hay que mirar hacia adentro de nuestras conciencias y ver qué estamos haciendo. O sea, porque justamente, ¿por qué van contra la educación? Porque quieren que no pensemos, que no analicemos lo que está pasando, que no
Totalmente.
Nos horrorice lo que pasa. Entonces, es horrible, lo que está pasando es espantoso. Ahora, yo ayer, cuando estábamos tanta gente en la calle, tantos movilizados, lo que veía es, yo digo, bueno, tenemos que, en un momento hubo un sector que empezó a gritar paro nacional, paro nacional, paro nacional. Yo creo que que lo que hay que analizar también es qué rol cumple cada uno en todo esto. Yo
Bien.
Creo que qué rol cumple cada uno. Porque somos muchos los que nos estamos reuniendo y estamos analizando justamente para discutir esto y para movilizar y para además exigir a los dirigentes que se pongan a la cabeza de estos reclamos. O sea, ayer estaban todos los dirigentes gremiales de la educación ahí constituidos en un frente. Muchos de los dirigentes sindicales de otros sectores sindicales también estaban presentes, pero ahí faltaba mucha gente.
¿Qué te parece?
Mucha gente. Entonces, me parece que es hora de que todos pensemos y repensemos qué estamos haciendo en este momento histórico.
Porque te pido una pausa y seguimos en instantes. ¿Te parece, Graciela?
Sí, cómo no.
Estamos charlando con Graciela Rosso, exministra de Salud, exintendente de Luján, exdiputada nacional, médica en actividad. Una persona extraordinaria, la verdad que hay que escucharla, y creo que por ahí pasa la cuestión, por organizarse y por discutir y por no tener miedo. Pausa, y en instantes continuamos con este capítulo del País y los escritores. Usted.
Shame, oh shame, babe.
Compartiendo este capítulo del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, con protagonistas de la cultura, de la política, de la música, actores intelectuales, y siempre tratando de llevar la realidad del pensamiento popular, que es lo que nos mueve a nosotros, y decir que, bueno, estamos hablando con la doctora Graciela Rosso, a propósito, ella participó de la marcha ayer universitaria, y me parece un testimonio de una persona de las características de la honestidad intelectual, su honestidad personal, una grandísima persona, que nada mejor que ella nos venga a contar precisamente qué es lo que vio en la marcha. ¿Qué cosa te llamó más de la atención, Graciela, de lo que viste en la marcha?
La marcha me llamó la atención, bueno, primero me puso muy contenta la cantidad de juventud que había, era impresionante. Y después mucha gente individualmente, se notaba mucha gente movilizada individualmente, en pareja, familiarmente. Me parece que eso era muy bueno, y en pequeños grupos que también estaban participando, no solo los grandes grupos concentrados de las universidades o de los sindicatos o de las facultades, distintas facultades o distintos espacios políticos, sino que había mucha gente individualmente o grupos más pequeños, participando, distintos grupos políticos, con distintos grupos, distintos colores políticos, distintas agrupaciones de distintos colores políticos, y eso me pareció muy bueno. Me pareció muy buena esa diversidad, y me pareció muy bueno el federalismo con que fue todo lo de ayer, o sea, que en todo el país, desde lugares pequeños hasta lugares grandes, la manifestación en Córdoba, lo sé por compañeros del Manifiesto Argentino, yo participo en el Manifiesto Argentino, los compañeros del Manifiesto Argentino mostraron lo de Córdoba, bueno, lo vio todo el pueblo, lo transmitieron por los distintos medios, pero mis compañeros me mandaron y mucha participación, también Rosario, también en otras partes del país, hasta en Ushuaia, en el norte, en Tilcara, había participación manifestándose a favor de la instrucción pública. Me crucé a una gran amiga y compañera, la diputada Blanca Osuna. Blanca Osuna ha sido muchas veces presidenta de la Comisión de Educación, era la presidenta de Educación, de la Comisión de Educación, cuando yo estaba como diputada nacional, y con ella y en el gobierno de Néstor Kirchner fue que votamos la ley de financiamiento educativo con el 6% del Producto Bruto Interno para educación, y que ahora en este presupuesto del 2025, este presidente acaba de mandar que eso se elimina y se baja el porcentaje del PBI en educación. Por eso hay una gravedad supina, y esto hay que decírselo al pueblo. O sea, todos los logros, Argentina al frente de Latinoamérica en la inversión en educación, en el presupuesto nacional, por ley nacional, y esto lo modifica mandando un proyecto de presupuesto que no solo es presupuesto base cero, Caballo, Dixit, sino que además, porque esto no lo dice nadie, pero esto es el presupuesto de Caballo, pero además, donde recorta todo, pero además elimina esto de la ley de educación de la nación. Esto es gravísimo. Por eso, yo lo que digo es, hay que explicarlo, hay que decir, el presupuesto que se va a discutir ahora lleva la eliminación del 6% del PBI para educación en la Argentina, está eliminándose de una ley nacional que fue votada durante el gobierno de Néstor Kirchner, yo era diputada nacional, Blanca Osuna, con la que me crucé ayer, presidenta de la Comisión de Educación, donde se sancionó esto. Entonces, no vamos para adelante, vamos para atrás. Entonces, no vamos para adelante, es mentira que vamos para adelante, vamos para atrás. Pero además, esto, vos sabés que todo esto tiene un impacto sobre la cultura, porque este es otro de los temas. Los grandes pensadores de la Argentina se formaron todos en la educación pública. O sea, este es otro de los temas. Los grandes escritores, los grandes artistas, la mayoría... Pero la mayoría, lo que más llama la atención es que la mayoría de los que están en la política también se formaron en la institución pública. Entonces, es increíble que vayan en contra del el pueblo argentino le financió la educación. Nos financió a nosotros la educación el pueblo argentino.
Obvio.
Y que vayamos contra eso. Es, la verdad, para las generaciones futuras, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es una cosa de locos, Nos disparamos tiros contra nosotros mismos. Es una cosa muy loca. Por eso hay que hablarlo, hay que explicarlo, lo que significa. Porque vos puede ser que vos no vayas a la escuela o vos no seas universitario porque no querés o porque no podés. Ahora, vos sabés que la mayoría de las cosas que te benefician en tu vida tienen que ver con el conocimiento y lo que ha logrado el conocimiento en la Argentina.
Totalmente. Ahora, eso no solamente el tema de la educación, el tema que tiene que ver con los sueldos de los jubilados, con los servicios, el incremento de todo lo que significan los servicios del hogar, sino también con la exterminación de las empresas del Estado, ¿no?
Bueno, se ha creado
una operación política respecto a yacimientos carboníferos fiscales, donde pretendían que un negocio de 100 millones de dólares tuviera una coima de 21 mil dólares, algo inexistente, para, obviamente, cambiar al presidente de la empresa, poner uno afín que la va a privatizar. Después, como lo dije al principio, Aerolínea fue quitada por acuerdo entre los diputados de la ley de bases y ahora hay un decreto para privatizar. Digamos que se están entregando no solamente el poco oro que nos quedaba, se están entregando las empresas. Se cerró una empresa de ferrocarriles que en la época de Alberto se crecieron mucho los ferrocarriles, se reivindicaron y se rehabilitaron muchísimos ramales, una empresa que aparentemente, de acuerdo, porque ellos siempre la denuncia es que es deficitaria y que hay 6.000 empleados o 4.000 empleados que no trabajan. Y uno que estuvo tantos años, tantísimos años, vinculado a la política, sabe que esto no es cierto. Esto de que nadie trabaja porque si no el país no funcionaría, no sería un país organizado. Pero nos va a pasar como en el 90, que se liquidaron las joyas del abuelo y ahora tenemos servicios privatizados que la gente no puede pagar porque ahora se ha redondeado la cifra en 100.000. 100.000 de gas, 100.000 de luz y la gente apenas gana 400, 500 mil pesos, que gana bien, ¿no?
No, además el tema de la privatización de empresas del Estado, a ver, si vos tenés empleados que no trabajan, controlá esos empleados. Ahora, este tema... A mí hasta me da risa a veces, discúlpenme, la mayoría de ellos no trabajaron nunca en su vida. O sea, siempre vivieron de renta, siempre vivieron de las coimas, siempre vivieron de los arreglos económicos que hacen entre ellos. A ver, hablemos claro, porque, a ver, yo no creo que se levanten ellos muy temprano a la mañana para ir a trabajar. La mayoría del pueblo argentino se levanta muy temprano para salir a trabajar. Y por otro lado, yo he trabajado en el Estado, en todos los estamentos del Estado. He trabajado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y he sido funcionaria. Entonces, sé perfectamente. Siempre hay buenos y malos empleados, pero en todo lado. O sea, ¿qué es esto de que los empleados del Estado son malos o los empleados del sector privado son buenos? No es así. Es un reduccionismo de análisis, pero infantil, infantil. Pero llegan a un momento que he sido empleada del Estado desde que me recibí de médica, porque era médica del Hospital de General Rodríguez, Hospital Provincial. Iba a trabajar todos los días a la mañana, atendía un montón de pacientes y veía, pero yo iba feliz a mi trabajo, ¿eh? Y como yo, iban montones de compañeros a trabajar, ¿eh? Entonces, y éramos profesionales, no profesionales, técnicos, de mantenimiento, el que cortaba el pasto, a ver, trabajábamos todos, ¿eh? Entonces, no. esta cosa de que los empleados del Estado no trabajamos, a mí ya me tiene cansada. Esto es otra de las cosas que quiero aclarar. Los empleados del Estado, hay buenos empleados y malos empleados, como en cualquier repartición de cualquier lado, como cualquier empresa privada. Esto de que las empresas privadas manejando cosas son mejores que las empresas del Estado, también es otra mentira, otra gran mentira, porque además lo hemos vivido en carne propia. Lo hemos vivido en carne propia. A ver, la privatización de Aerolíneas Argentinas, si hubo un fracaso, más fracaso y más grande en la Argentina que esa privatización, que me demuestren lo contrario. Pero ahora volvemos sobre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque los que quieren privatizarla, no la quieren privatizar porque la quieren hacer más eficiente. Se quieren quedar con el negocio determinados amigos que han sostenido la candidatura y lo acompañan en el gobierno a este presidente. Pero todos sabemos que el que tiene inversiones en la aviación es Macri. O sea, ¿qué tenemos que hacer para explicarlo? ¿Cómo tenemos que hacer para explicarlo mejor? Pero, ay, y se lo van a dar a Bianca. Ay, justamente a Bianca, donde tenían acciones ellos. Ah, fíjate vos, ¿y cómo sé yo si ellos no tienen acciones? Si los accionistas de la empresa es una información privada. ¿Cómo sé yo si no son socios todavía? Entonces, este es el tema. Hablemos claro, muchachos, porque lo que le tenemos que decir al pueblo argentino es toda la verdad, no una parte solamente. Porque cuando vos decís una parte nada más de la verdad, estás mintiendo. Porque no decís todo. No decís todo. Entonces, hablemos claro. Lo que se quiere privatizar es porque hay determinados sectores económicos aliados con el gobierno que se van a quedar con toda esa parte. Lo mismo que las inversiones inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires y los predios del Estado que se quieren vender para que los grandes grupos económicos que están bancando este gobierno inviertan inmobiliariamente en eso. Pero además lo publican en los diarios. O sea, a ver, ¿por qué no quieren que haya educación? Para que no nos demos cuenta, para que no entendamos. Pero ¿saben qué? Hay muchos que entendemos lo que están diciendo y estamos dispuestos a hablarlo y decírselo al pueblo claramente. Entonces, déjense de mentirle al pueblo. Te dicen, ay, los jubilados tienen que estar contentos porque están mejor. ¿Qué jubilado está mejor? ¿Qué jubilado está mejor? Yo no conozco ninguno que esté mejor.
Están todos peor.
Pero por eso. Entonces, a ver, ¿nos creemos las mentiras? Yo creo que además, ayer, en la marcha, como conversábamos con distinta gente que a veces ni nos conocíamos, otra de las cosas que me puso contenta de ayer de la marcha, que veo que ya no le creen todo lo que le creían cuando fuimos el 24 de enero al primer paro. Yo fui el 24 de enero, y habíamos muchos en la marcha, pero en ese momento, en ese paro y la movilización que hubo, había mucha gente. Pero éramos los que ya no creíamos nada porque ya sabíamos que era lo que estaba proponiendo el gobierno. Pero todavía había mucha gente que les creía. Ahora yo lo que veo es que hay mucha gente que ya no les cree. ¿Por qué? Porque está sufriendo en carne propia y ve además alrededor que lo está sufriendo la mayoría de la gente. Entonces, esto que decías vos, si las tarifas, vos imaginate, acá hay gente en Luján que han venido tarifas que son impagables para la gente, impagables. Pero además, para casas comunes y corrientes. O sea, vos, ¿cómo vos, que ganás lo que ganás, vas a poder pagar una tarifa de 150 mil pesos de un servicio? ¿Cómo lo vas a pagar? Pero además, imposible, ponele que imposible. te endeudes, esta primer boleta. Vos te endeudás en esta primer boleta y sacás un préstamo, o te presta un familiar, o te presta un amigo, o te presta un vecino, o vas a un prestamista. Cosa espantosa, pero es así, porque hay gente que, ¿sabés qué? Hay gente que desgraciadamente lucra con el sufrimiento ajeno. Entonces, el tema es, ¿cómo hace para pagar la siguiente? O sea, y esto es lo que está pasando, la gente se está endeudando con las tarjetas de crédito, se está endeudando con las tarifas, se está endeudando, pero muchachos, esta presión es insostenible. El ajuste económico que está sufriendo el pueblo argentino, hoy se lo escuché decir a una chica economista que está en la televisión, que es brillante, es el más bárbaro que se ha visto en la historia de la Argentina, más que en el primer mes del gobierno militar, más que en todos los gobiernos anteriores. Entonces, ¿cuánto tiempo piensan que el pueblo argentino puede resistir?
Ahí está también el rol que yo vengo señalando, el rol de la oposición, que como vos dijiste y describiste muy bien, votó una ley que le da un pequeño aumento a los jubilados, una pequeña reparación de entre 15 y 17 mil pesos, y que los mismos diputados se encargaron de no solo ayudar a mantener el veto, sino que fueron a festejar a la Quinta de Olivos, lo cual me parece... A ver, yo creo que para ejercer la política hay que tener ética y moral. Yo creo que ninguno de estos 87, puede tener una legítima representación del pueblo si evidentemente representa los intereses de los adversarios del pueblo, de los que están apretando con la bota a la cabeza de la gente. Porque es lo que está pasando hoy. No me digas que si una persona le viene una factura de 100 mil pesos, un jubilado, y ponele que le venga de 80, no de 100, y el tipo cobra 270 mil, 280 mil pesos, ¿y con qué paga la farmacia? ¿Y con qué come? ¿Y con qué viaja? ¿O se creen que el jubilado tiene que estar hacinado 24 horas del día viendo televisión en su casa? Ni siquiera puede pagar el cable tampoco, ¿no? Entonces creo que esto repercute en todo. Y ¿sabes qué? Yo noto que lo que es el tema educativo y el tema cultural es un tema muy serio, porque los teatros tienen muy poca gente, porque los cines tienen muy poca gente, porque bueno, ayer escuché a Tilio Veronelli, que contaba que él está haciendo un stand-up allí en San Telmo, y que puso la entrada un valor muy económico, 6 mil pesos, y con la entrada te dan una copa de vino, para que la gente se acerque, porque estamos a ese nivel de riesgo grandísimo, especialmente lo que es todo lo que sea representación artística de actores, teatros, producción nacional que casi no existe en la televisión, y también del tema de lo que significa la industria del libro, una de las industrias más perjudicadas durante el gobierno de Macri, por ejemplo.
Este es el tema, o sea, a ver, sí. Así como te decías, Francisco, yo tengo nietos, entonces le quiero comprar un libro, y cuando voy a comprar un libro para uno de mis nietas, el libro me sale 30 mil pesos, entonces yo lo puedo comprar, pero ¿y los demás? ¿Le pueden comprar un libro a su nieto, a su nieta? ¿Le pueden comprar? Porque este es el otro tema, vos podés, pero esto es lo que yo digo todos los días, a ver, yo ya soy una persona grande, puedo no comprarme una ropa, puedo no comprarme una zapatilla, ahora vos tenés tres chicos que crecen, porque los chicos crecen en altura, crecen en tamaño, les crece el pie, vos los tenés que vestir, le sí, tenés que claro. comprar zapatillas, le tenés que dar de comer, tenés que tratar de que si el chico te pide una golosina o alguna, vos puedas dárselo. Ahora, ¿vos sabés la frustración que es para los padres todo eso? ¿Vos sabés lo que es no poder dar de comer? Entonces, este es el tema. Pero además, la cultura, ¿por qué no quieren que la cultura, y ese es otro de los temas, ¿por qué? Porque la cultura despierta las conciencias, porque la cultura es la que te hace pensar. Porque todo lo cultural, además, es lo que te ayuda también a una cosa muy importante, yo soy médica, la salud mental, a que vos puedas procesar lo que te está pasando, a que vos puedas procesar y verte en lo otro, en lo que escribe el otro, en lo que hace el otro, puedas ver lo que te está ocurriendo a vos. O sea, es todo muy complejo. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Yo, mira, cuando hablo con los compañeros del Manifiesto Argentino, les digo, mira, esto es sencillo, este gobierno nos quiere brutos, muertos de hambre, y enfermos para ser esclavos. Lo que quiere es esclavo, quiere un pueblo esclavo. Eso él lo hizo sometido. Con la fuerza bruta de una ministra que es una bruta, con la fuerza bruta de una ministra que es una bruta, entonces sometido. Entonces, esclavo y sometido. Y la mejor manera de hacer un pueblo esclavo y sometido es matándolo de hambre, haciendo que no pueda estudiar y haciendo que tenga que trabajar mucho más para poder vivir. Entonces, esto es lo que están haciendo con el pueblo argentino. Y esto es el objetivo, porque además el objetivo, y esto es el objetivo internacional, porque el general Perón decía, la política hay que mirarlo internacional para ver después lo nacional. ¿Por qué? Porque hay que enviar toda la plata al Fondo Monetario, hay que pagar todo lo que se debe y todos los endeudamientos habido y por haber que se hacen para que ellos se hayan enriquecido, porque yo quiero saber cuánto trabajó Caputo para tener un patrimonio de 1.330 millones de dólares, o el señor Sturzenegger para tener un patrimonio personal de 1.790 millones de dólares. Eso sí, afuera del país. Y ellos han cobrado copiosas comisiones cada vez que se endeudó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto también hay que decírselo al pueblo, para que el pueblo lo tenga claro. ¿Cómo hacen el dinero estos señores? Porque estos no trabajan, ¿eh? No. Estos cobran comisiones. Cobran
Graciela,
comisiones.
Graciela, te agradezco muchísimo. Estamos llegando al final de este programa. La verdad que siempre es un placer hablar contigo. Sabes que este medio es un medio abierto, del campo popular, del pensamiento popular, de la defensa a rajatabla de la educación pública. Yo tengo mis 4 carreras universitarias en la universidad pública, de la que estoy orgulloso. Te mando un abrazo gigante. Y
una sola cosita puedo decir, sí, antes de despedirme. Sí, una, claro. No suelo hacer recomendaciones, pero ya que es un programa que escucha gente de la cultura y demás, escuchen el discurso de la presidenta que acaba de asumir en México. Sí. Es brillante. Eso es un presidente. Eso es un presidente. Y sobre todo que lo escuchen todas las mujeres que están escuchando el programa. Eso es un presidente. Eso es una presidenta. Presidenta. Eso es una presidenta. Escuchen, mírenlo. Está en YouTube. Escúchenlo con atención. Es brillante. Y ven que otra cosa es posible, ven que otra cosa es posible, por eso no nos desanimemos, no nos desanimemos, otra cosa es posible, otra cosa es posible.
Muchas gracias, Graciela, un gran abrazo.
Un gran abrazo.
La doctora Graciela Rosso, como es ella, sensible, se emociona, una luchadora, una persona importante de la política y la cultura nacional, como dije antes, es diputada, ex viceministra de Salud y también fue intendenta de Luján en 2 periodos. Pequeña pausa y en instante la parte final de este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Bien, un nuevo capítulo del País y los Escritores, hoy con una pensadora intelectual de nuestro campo popular, la doctora Graciela Rosso. Quiero usar estos minutos finales para agradecer a la gente de Canal 9 de Televisión, el 9 de Televisión. En el día de ayer se realizó un homenaje a todos los que fuimos partícipes integrantes del noticiero 9 Diario de Televisión. Se hizo en el estudio 8 del 9, allí en Dorrego, donde Romay, bueno, trasladó el canal en su momento. Además, quiero agradecer los amigos que nos encontramos, todas las gentilezas como fuimos recibidos. Allí nos reencontramos con Claudio Rigoli, con Guillermo Andino, con Rolando Vera, con Marcela López, con camarógrafos, con editores, bueno, con toda la gente del 9 Diario, el ganador precisamente este año del premio Martín Fierro a los 40 años, un premio muy merecido y muy justo, este premio de lo que significó el noticiero más visto de la televisión argentina. Para mí un placer haber estado en Canal 9 y haber visto que también hicieron una transmisión en directo por Tele9, casi 7 minutos, y me parece que es algo muy importante. También estuvo una conductora histórica que es Silvia Fernández Barrio. Bueno, creo que fue una muy buena última función para todos aquellos que pertenecimos a ese histórico noticiero, que es algo imborrable. Señores, operación técnica Nico Gianclagnini, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.